en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, martes dedicado a los autónomos en Madrid Trabaja. Vamos a repasar todo lo que te puede afectar si ya lo eres o lo piensas ser en los próximos meses. Hoy hablaremos del aumento de un 5% en el número de autónomos extranjeros en el primer semestre de este año. Estaremos con dos personas que provienen de otros países y que han decidido desarrollar su propio negocio en la Comunidad de Madrid. Y por supuesto que tenemos que abordar el asunto de la sentencia de los riders de Libero, que da la razón a la Seguridad Social y que por tanto deben ser considerados, si no hay recurso, que lo habrá, como personal laboral de esta compañía. Vamos a tener también los detalles de una oferta de empleo para organizar eventos en Faunia y detalles de la nueva programación de cursos del Ayuntamiento de Fuenlabrada para desempleados. Y si nos da tiempo, viajaremos hasta Pozuelo de Alarcón porque el año que viene estrenan un vivero de empresa público que puede ser interesante si decides montar un negocio en este municipio que está bien cerquita de nuestras instalaciones de Onda Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Si te creías que estaba solo hoy, martes, te equivocas porque estoy rodeado de mis compañeras, de Sofía López.
Buenas tardes.
Buenas tardes y de Adela Portela.
Hola, Javi.
Muy buenas a las dos. Y ellas me van a ayudar a ofrecerte trabajo, así que igual te puede interesar que buscan operarios de envasado para trabajar en una empresa del sector cárnico.
Los candidatos deberán estar en la línea de producción, envasando, manipulando y etiquetando los productos. Es necesario tener experiencia en producción y contar con vehículo propio para acceder al lugar de trabajo. Se ofrece un contrato temporal con turnos de mañana y un salario de 1.559 euros brutos mensuales.
¡Qué precisión! ¡Qué sí, precisión!
Con 0,0.
Sí, les ha faltado ponerle algunos centimillos. ¿No? Pero bueno, una empresa dedicada al reciclaje de papel y cartón necesita operarios para trabajar en Alcorcón.
Se requiere experiencia de al menos un año en trabajos de manipulados y disponibilidad y flexibilidad horaria. Las tareas principales son la selección, separación y colocación del material y la revisión de la máquina trituradora. El contrato que se ofrece es temporal, con jornada completa y un salario de 1.168 euros mensuales.
Otros también muy precisos en el salario. Oportunidad para cerrajeros soldadores en Getafe.
Que deberán realizar labores como la fabricación de puertas, pasamanos y bastidores en hierro. Se pide capacidad de trabajar en equipo y experiencia en el ámbito de la soldadura con hilo y electrodo. También se valorará positivamente contar con carné de conducir y formación en carpintería metálica o en el manejo de aparatos elevadores.
Y se necesitan ayudantes de obra para trabajar en una empresa constructora de Madrid.
Tendrán que realizar labores relacionadas con la rehabilitación y reforma de edificios. Se pide experiencia de al menos 2 años y el equipo y las herramientas necesarias las proporcionará la empresa. Se trata de un contrato por obra y el salario es de 19.000 euros brutos anuales.
Qué bonita oferta de empleo, pero un poquito lejos para mí. Pero a lo mejor para ti te conviene porque estás dispuesto a participar en una aventura como guía conductor con perros en el norte de Noruega, o sea, en el Polo Norte, literalmente.
Pues sí, y los seleccionados se van a encargar de trabajar con 170 adorables huskies, ponía literalmente.
Son adorables, sí. Está bien.
Asegurándose de que estén sanos y en forma para poder proporcionar a los clientes un trineo de perros seguro y agradable. También harán rutas por la naturaleza ártica y ayudarán en proyectos de construcción y mantenimiento del patio. Es necesario contar con carné de conducir, un nivel de inglés, un buen nivel de inglés, buenas condiciones físicas, actitud positiva y sentido del humor para soportar las noches polares.
Se ofrece
un contrato temporal con posibilidad de prorrogarlo y el salario se va a acordar en la entrevista.
Yo veo a Lourdes capacitada para irse al Polo Norte a trabajar con estos 170 adorables huskies. De todas formas, tanto Lourdes como a ti que nos escuchas, si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, cumples naturalmente los requisitos, por lo menos a grandes rasgos. ¿Qué puedes hacer? Visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 23 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Si eres una persona creativa, proactiva, con carisma, preocupada por los detalles, seguramente te va a interesar esta oferta de empleo a la que vamos a aludir, porque se trata de trabajar en la organización de eventos en Faunia. Ese parque, bueno, a mí me pilla al lado, o sea que yo por distancia no sería. Pero vamos a conocer más detalles con Nieves López, responsable de Recursos Humanos de Faunia. Nieves, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Yo que soy vecino vuestro, pues casi me apunto, más que a organizarlos, yo me apunto a los eventos.
Pues cuando quieras, te esperamos por allí, te enseñamos un poquito las instalaciones, que son estupendas.
Desde luego, yo, además, no solamente las propias instalaciones, sino el entorno, que también es,
sí, es verdad.
Estupendo, con ese parque de Valdebernardo, que también, bueno, concita mucha atracción a los madrileños. Sí. Bueno, ¿qué estamos buscando, Nieves?
Pues mira, para quien no conozca Faunia, Faunia es un parque de la naturaleza instalado, como tú dices, en Valdebernardo, en la Comunidad de Madrid, en Madrid, y tiene muchas instalaciones dedicadas a la realización de eventos, tanto sociales como corporativos. Y lo que estamos buscando es una persona para organizar esos eventos, ¿vale? Tenemos una responsable y queremos una persona que con esta responsable se dedique a la organización, a negociar, a coordinar. Desde la recepción del briefing con el cliente hasta elaborar los presupuestos con el resto de departamentos de la empresa que se dedican a hostelería, a merchandising, hasta lo que lleva viene siendo el recorrido y la gestión de todo lo que viene siendo el evento e incluso su evaluación y valoración posterior.
Uh-huh.
Nos dedicamos mucho a bodas, nos dedicamos mucho a comuniones y también mucho a eventos corporativos de empresas que, bueno, pues hacen gincanas, exposiciones, presentaciones, convenciones, hacemos muchos tipos de eventos.
O sea, que tiene que ser una persona preparada para todo eso. O sea,
sí,
no basta con ser una persona encargada de organizar bodas, sino también tipo de eventos.
Sí, sí, sí. Importa mucho que esté preparada para organizar bodas porque estamos apostando mucho por ello. Faunia fue hace tiempo, bueno, hace no tanto tiempo, muy puntera en tema de bodas y bodas muy especiales y queremos volver a ocupar ese lugar principal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a apostar mucho por el tema de bodas y el tema de eventos sociales, aunque, por supuesto, también en eventos corporativos.
Claro. Y para eso, yo comentaba al principio, lógicamente tiene que ser una persona que el trabajo es muy creativo, desde luego.
Es muy creativo, conlleva una gran dedicación al cliente porque tiene que estar muy pendiente de lo que la persona demanda, incluso adivinar lo que la persona demanda sin que a veces te lo digan tan explícitamente.
Sí.
Tienes una persona flexible, con capacidad de adaptarse a los momentos, a los cambios de disponibilidad de la gente. En fin, una persona, pues eso, muy proactiva, muy creativa y con mucho gusto por el detalle y por el protocolo.
Y luego también muy organizada, porque son miles de detalles a tener en cuenta,
sí,
en este,
sí,
tipo de eventos.
Sí,
y
sí,
si falla cualquier pequeño detalle, se puede ir al traste todo el
efectivamente,
trabajo.
Efectivamente, efectivamente. Muy, muy organizada tiene que ser, como tú dices.
Bueno, en la oferta indicáis el tipo de estudios que consideráis que les puede venir bien este tipo de oferta.
Sí, hablamos de turismo, de comunicación, no es algo obligatorio, porque yo entendemos que hay gente que con mucha experiencia pues puede suplir estudios. No nos importa que la falta de estudios se
pueda compensar,
se compense
manera,
con mucha,
¿no?,
experiencia. Sí, sí.
Bueno,
no estamos cerrados a eso. O sea, que lo que sí queremos es persona que tenga por lo menos 3 años de experiencia pues en un puesto similar de eventos corporativos y sociales.
Y luego el dominio de inglés, porque claro, los...
Inglés importante también, sí. Porque cada vez más tenemos pues gente de fuera, hablamos con empresas multinacionales y bueno, pues sí es muy recomendable que el inglés tenga un nivel alto de inglés, la persona que cojamos.
Y luego lo interesante, porque aquí sobre todo damos mucha promoción cuando estamos hablando de estabilidad y creo que vosotros ofrecéis estabilidad.
Yo creo que sí, es lo más importante. Ofrecemos un puesto fijo desde el comienzo, por supuesto con un periodo de prueba para ver si las dos partes estamos de acuerdo y encajamos bien, pero es un puesto de duración indefinida porque queremos una persona que se quede con nosotros y se comprometa con la empresa.
Claro.
Desde el principio.
Y luego la remuneración la dejáis un poco abierta. O sea,
sí, la dejamos un poco abierta porque como el perfil abarca, puede ser perfiles muy diferentes, pues preferimos hablarlo directamente con el candidato.
Vale, perfecto. Vale. Pues en principio, las personas interesadas a la página web de empleo de Faunia, entiendo que
mira,
se van a encontrar la oferta.
Y como ya te dije, o no sé si te he comentado, Faunia pertenece al grupo Parques Reunidos.
Sí.
Las ofertas de empleo deben ir están en la web de Parques Reunidos.
Ah, correcto. ¿Vale? Sí, hemos hablado. Hemos hablado.
Publicamos todas las ofertas del grupo, por lo menos las que van saliendo, las vamos publicando allí. Y también está abierta en InfoJob. Si alguien quiere, por la plataforma de InfoJob, puede también meter su currículum.
Perfecto. Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja. Y si alguno al final es seleccionado, que... pues nos gustaría, nos encantaría
pues contar
con su testimonio.
Perfecto.
Que eso sería estupendo. En cualquier caso, yo creo que nos ha llamado mucho la atención porque es un puesto de trabajo muy bonito,
sí.
Que las personas que cumplan los requisitos yo creo que van a tener ahí un trabajo ilusionante y luego encima pues con estabilidad y con una remuneración que se puede negociar, con lo cual es todo ventajas en lo que vemos, sí, en esta oferta. Nieves López, responsable de recursos humanos de Faunia. Muchas gracias.
A vosotros. Un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a...
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y Y seguro que ya has oído hablar, porque nuestros compañeros de los servicios informativos se han hecho eco de la noticia. Es importantísima. Por eso, además, ocupa, yo creo que, las portadas de los medios de comunicación generalistas. Porque estamos muy pendientes de esa sentencia que abordaba la situación de 532 riders, repartidores, de la empresa Deliveroo. La disputa está clara, ya hemos hablado en este programa en abundantes ocasiones sobre si son trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia, es decir, autónomos o asalariados, en definitiva. Y tenemos con nosotros a nuestro compañero de los servicios informativos, Pablo López, que se ha estudiado y se ha empollado esa sentencia que hoy aparece en todas las portadas, ¿verdad?
La hemos revisado, 26 páginas de sentencia en la que, bueno, el juzgado de lo social número 19 de Madrid, es decir, primera instancia, aquí todavía va a haber muchos recursos porque la guerra se está preparando, da la razón a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, de manera voluntaria, llegó a Deliveroo, vio cómo estaban los riders y dio un dictamen en el cual decía: oiga, usted nos debe 10 millones de euros en cuotas impagadas a la Seguridad Social y además tiene que regularizar a esos 532 trabajadores que comentabas. Eso ha llegado a este juzgado de primera instancia y la verdad que prueba, considera aprobados los elementos básicos de una relación contractual. Es decir, en definitiva, los riders para este primer juzgado aquí en Madrid son trabajadores por cuenta ajena, es decir, asalariados, falsos autónomos. ¿Qué prueba la sentencia? Por ejemplo, en el tema de la ajeneidad, ellos hablan de que la aplicación que utilizan los riders es fundamental para el trabajo. Y esta aplicación, dentro de todos los elementos que necesita un trabajador para estar en Deliveroo, lo considera que está desarrollada y controlada por la compañía. Con lo cual, no hay opción de que el trabajador ahí interceda.
Pueda utilizar sus propios medios para enterarse, digamos, de
hace referencia los encargos, ¿no?, a que otro de los medios, que es el transporte, no es determinante para determinar, determinante para fijar si son autónomos o asalariados. Que está ahí, que es cierto.
La bicicleta
o la moto lo elige el rider, pero o incluso lo quiere hacer andando.
Lo elige, lo compra, que es peor.
Luego, además, otro punto que hace referencia a la sentencia es que es Deliveroo quien firma el contrato tanto con los restaurantes por un lado como por los clientes por otro. Con lo cual, en ningún momento el rider interviene en esa relación jurídica. Ellos solamente cogen un paquete y lo llevan de un lado a otro. Y además, otro hincapié que hace, entrega material promocional. Esa mochila que les vemos, verde y amarilla, creo que es la de Deliveroo. Bueno, pues también está Globo. Bueno, pues estas mochilas gigantes
que
lleva la
gente. Yo creo que es verde y gris, diría yo.
Estas mochilas gigantes que llevan la gente a la espalda también consideran que es uno de los elementos que determina que hay una relación asalariada. Y luego ya, la dependencia. Aquí hace muchísimo hincapié la sentencia. Por ejemplo, habla de que hay manuales y vídeos que en definitiva lo que hacen es restringir la autonomía del repartidor al mínimo. Dice la sentencia que solo pueden elegir el medio de transporte, como hablábamos, elegir la ruta, y pueden rechazar pedido, pero la sentencia relativiza ese rechazo de pedido porque dice, si un rider rechaza determinado número de pedidos, le empiezan a perjudicar. Por lo tanto, tampoco es ninguna ventaja ni ningún rasgo que permita...
Ningún signo de libertad.
Efectivamente. Otro aspecto, la empresa busca homogeneizar la prestación del servicio. Es decir, indica al rider con todo lujo de detalles en esos manuales, en esos vídeos, cómo tienen que recoger y entregar los pedidos, hasta el punto de que dice la sentencia. Es que el rider no sabe a dónde va hasta que no ha recogido el pedido, porque todo además va vinculado a la aplicación. Es decir, con la aplicación llega al restaurante, coge, y cualquiera que haya pasado por determinados restaurantes, te pongo la zona de Manuela Malasaña como un ejemplo, porque ahí un sábado noche, si no hay 30 o 40 riders, no hay ninguno, ves que llegan, cogen el paquete con las hamburguesas, hacen una foto, lo suben a la aplicación les dice en ese momento dónde tienen que ir y allá que se van. No solamente eso, sino que también fija normas para comportarse y prohibiciones a los riders. Y les invita a usar expresiones que están recogidas literalmente en la sentencia: soy fulanito, como se llama cada uno, de Deliveroo, y cuando hay un problema tienen que pedir disculpas y además ofrecer al cliente una llamada al servicio de atención al cliente. La sentencia creo que, por lo que yo he leído, está bastante bien fundada. Deliveroo ha contestado mediante un comunicado, no han querido poner portavoz, lo hemos intentado. Ellos consideran que no se refleja la forma en la que los riders colaboran con la compañía, van a apelar el fallo, eso ya queda claro por parte de Deliveroo, y defienden que ellos son, que los trabajadores son autónomos, que además es algo que el trabajador quiere, porque el trabajador, según ellos, quiere flexibilidad, quiere, pues hoy trabajo una hora, mañana tres, mañana ninguna, hoy hago cinco pedidos, mañana los que quiera. Y reclaman una reforma legal para que pueda adaptarse este tipo de trabajo en nuestro país.
Ya estuvimos hablando además el viernes pasado con A Digital, que pide también esa reforma, que sería un modelo a la francesa, es decir, autónomos con una mayor protección social de alguna manera. Yo no sé eso cómo se plasma, desconozco el modelo francés. Y el viernes hablábamos de otro asunto, bien es verdad, con Rubén Ranz, coordinador de UGT de Plataformas Digitales. Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
O no hablamos nunca o dos días casi seguidos.
Sí, sí.
Bueno, Rubén, que supongo que satisfechos, porque de alguna manera la sentencia reconoce los planteamientos que desde las organizaciones sindicales venís reclamando para este colectivo.
Sí, para nosotros es muy importante, fundamentalmente por el número de personas afectadas, porque pensamos que esto va a ser un antes y un después. Teníamos muchos juicios pendientes para celebrar de demandas individuales de trabajadores que habían sido despedidos y que estaban afectados por este macrojuicio que ahora podremos celebrar. Y bueno, pues para nosotros es muy importante. También sabemos que es una primera batalla.
Sí.
Va a ser una batalla judicial larga y desde UGT estamos preparados para poder abordar con garantías todo este proceso judicial.
Además, es que yo creo que ha habido sentencias de todo tipo y de todo color, con lo cual yo creo que esto, no lo sé, no entiendo mucho de asuntos judiciales, pero supongo que hasta que el Supremo no mande un criterio, seguiremos todavía batallando.
Bueno, en el caso de Deliveroo ha perdido todos los juicios, no ha ganado ninguno. Con Glovo ha habido 5 sentencias contradictorias, pero hay otras, creo que ya superan las 12 sentencias que dan la favor, dan la razón a la laboralidad, a la relación laboral. Evidentemente que vamos a tener que llegar al Supremo, pero yo lo que quiero hacer es una reflexión importante sobre este tema, porque al final es alargar una agonía en un hecho que ya ha quedado suficientemente claro. Entonces, es ir en contra de los planteamientos de la propia administración del Estado, de la Administración de la Justicia, y seguir haciendo esto aumentaría cada día más la deuda que ya deben a la Seguridad Social. Y yo voy a haber citado antes que Deliveroo debe más de 10 millones de euros, pero si Deliveroo y otras plataformas aplicasen el convenio de hostelería, la Seguridad Social ingresaría al año más de 93 millones de euros.
Bueno, no, es que aquí estamos hablando de 10 millones, que es lo que se corresponde con los 532 casos, pero claro, serían muchos más los afectados.
Son 10 millones en totalidad con lo que debe en actas de liquidación.
Sí.
Entonces, bueno, pero hay que tener en cuenta que cada mes la deuda va aumentando porque la Seguridad Social le sigue pasando las cuotas.
Claro.
Entonces, eso es un tema muy importante.
Pues sí, porque después como pierdan,
claro.
Ya, pero lo que pasa es que al final este tipo de empresas, supongo que si pierden al final entran en concurso de acreedores y montan otra empresa y se quitan esa deuda. Tampoco,
bueno,
estos
no.
Nunca salen perdiendo.
No creo que pueda hacer eso después de que haya habido una ronda de financiación de Amazon de 575 millones. Entonces pediremos responsabilidades al resto de las empresas que son solidarias con la inversión en Deliveroo.
Ya. Bueno, en cualquier caso, a partir de ahora ellos han anunciado recursos, han anunciado, que ya lo comentábamos contigo, esa petición para negociar una especie de nuevo estatus, pero ya el viernes nos comentaste que por vuestra parte consideráis que lo que tienen que hacer es cumplir la legalidad actual y ya está.
Claro. Cumplir la legalidad y acercarse a los convenios colectivos y dejar que exista la participación de los trabajadores como en el resto de los sitios, a través de las elecciones sindicales y de la organización sindical habitual, para que puedan trabajar y defender los derechos de los trabajadores y participar de la evolución de la empresa.
Pablo.
Rubén, buenas tardes de nuevo. Yo te quería hacer una pregunta, aunque es muy difícil, me imagino, de precisar. Has hablado del convenio de hostelería, que también fijaría un salario mínimo para las personas que trabajan en este reparto de comida a domicilio. Se ha hablado de 10 millones que de momento debe Deliveroo a la Seguridad Social, una cifra que va aumentando, pero claro, evidentemente, regularizar a esas 532 personas como mínimo supone también tenerles que pagar esos salarios de tramitación, esa diferencia entre lo que han cobrado y lo que deberían haber cobrado. ¿Tenéis más o menos una idea de cuál puede ser una media? Porque evidentemente cada persona ha cobrado un dinero diferente en función de que haya repartido 5, 6 o 7 pedidos y de los días. Pero más o menos, por los casos que podéis haber llevado directamente en el sindicato, ¿tenéis una media de a cuánto ascendería?
Bueno, no podemos hacer una media.
Pero es complicado, me imagino que es un dato complicado de precisar.
Claro, nosotros, primero, hay un tema muy importante y que nosotros ya hemos resuelto en un juzgado de lo social de Madrid. En el juzgado número 1 de Madrid, con 2-3 demandas de trabajadores de Glovo, la jueza determinó el convenio de aplicación, que para Glovo no es el de hostelería, sino que sería el de paquetería y logística de Madrid, porque Glovo lleva más cosas que comida. Determinó ese convenio, pero además también determinó un tema para nosotros fundamental, que no son trabajadores a tiempo parcial, sino trabajadores a tiempo completo, porque siempre están esperando a que les caiga un pedido. Es decir, su disponibilidad constante para poder trabajar les hacen trabajadores de tiempo completo. Entonces, los cálculos siempre habría que hacerlo sobre 40 horas. Y bueno,
claro, si fuera realmente autónomo, trabajarías a la hora que tú quisieras, entregarías el trabajo y te olvidas.
Claro, pero eso no es así. Ellos tienen que marcar una disponibilidad constante, y no solo eso, que ese horario además se puede modificar mensualmente y te entran promociones, porque no hay que olvidar que estos trabajadores están geolocalizados. Y entonces, según ellos entran en zonas determinadas de reparto, aunque estén en su día de libranza, les pueden caer ofertas y eso les hace subir su sistema de reputación. Entonces, es un tema complicado. No. Entonces, la jueza del juzgado número 1 determinó que eran trabajadores a tiempo completo. Entonces, esto también es muy favorable, en el sentido de que, claro, el salario base sería muy importante. Ya superaría los 1.000 euros, porque estos son trabajadores, y estamos hablando de 14 pagas, no de 12 pagas. Serían 14 pagas más el complemento del convenio, más 30 días de vacaciones pagado, más el descanso legal de 2 días consecutivos, más la compensación por festivos.
Calla, Rubén, que como nos está escuchando un directivo de Deliveroo, le están entrando los sudores.
Y ahorrarse para el trabajador la cuota de autónomo.
Claro.
Es que si tiene la tarifa plana de 50, 60 euros, bueno, 60 que está ahora, mismo, sí. 50 hoy ha reformado la Comunidad de Madrid para mantenerlo 2 años, todavía es asumible, pero si son los 283, creo que es ahora mismo, la cuota mínima, pues ya es una cantidad más que importante.
Claro, es que el tema de la tarifa plana es un elemento fundamental y además es lo que ellos venden el primer día en la formación. Es que ellos cuando tienen una formación, lo primero que les explican, lo primero nada más entrar, es que les dicen, esto solo cuesta 50 euros. Entonces, claro, ellos no son emprendedores. Entonces, y esto lo quiero dejar claro, no sin que me entiendan los emprendedores de verdad, porque emprender es una acción muy concreta,
claro.
Y ellos lo hacen por una necesidad. Entonces, claro, llegan aquí porque necesitan trabajar, no porque necesiten emprender una actividad nueva, un negocio nuevo.
Ni emprenden su propio negocio, que al final es un poco la raíz de ser autónomo, ¿no? Que realmente desarrolles tu propio trabajo, aunque sea para un tercero, para una empresa grande, pero al final el negocio y lo que proporcionas es tuyo.
Claro, y esto a veces les perjudica porque ellos luego sí que quieren emprender un negocio, pero ya no se pueden beneficiar de la tarifa plana.
Claro.
Porque ya la han gastado en esta. Y es una forma también indirecta de subvencionar a empresas, porque la tarifa plana es una subvención que aporta la Comunidad de Madrid con los impuestos que todos aportamos. Claro. Es una subvención indirecta. Entonces, aquí es un tema importante que la Comunidad de Madrid debería de replantearse, porque está financiando a plataformas digitales a gente que no es emprendedora.
Claro. Bueno, Rubén.
Es un mal uso de la tarifa plana.
En principio seguimos hablando de este asunto porque, bueno, la sentencia es importante, afecta a un buen número de trabajadores y marca un camino muy claro y, como decía Pablo López, muy fundado, por lo que nos ha comentado. Pero esto es un asunto que, al final, hasta que no llegue al Supremo, yo creo que no se va a atajar de raíz. Rubén Ranz, muchas gracias.
A vosotros.
Y Pablo, un placer.
Como siempre.
Hasta la próxima.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y ya que hablamos de autónomos, nos hacemos eco de un detalle interesante que nos indica que en el primer semestre de este año ha aumentado un 5% el número de personas extranjeras que han apostado por desarrollar su propio negocio. En toda España estamos hablando de unos 17.000. Y queremos saber un poco también las dificultades a las que se enfrentan cuando vienen de otros países y quieren implantarse, en concreto aquí en la Comunidad de Madrid, pero podría ser también en cualquier otro lugar de España. Y tenemos a dos invitados. Por un lado, Neivi, que es abogada especialista en extranjería. Neivi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas? Porque también eres autónoma, ¿verdad?
Sí, soy autónoma.
¿Y cuánto tiempo llevas como autónoma?
Como autónoma llevo 6-7 años más o menos ya aquí en Madrid.
6 o 7 años. Creo que unos poquitos menos, pero no muchos menos, tiene Brian. Brian, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Brian, 5 años me comentabas antes de empezar el programa que llevas de autónomo, ¿no?
Bueno, la verdad yo estaba contando 4 años.
Ah, 4. Bueno, que tú habías llegado además a España trabajando para como asalariado, como trabajador para otra empresa.
Sí, sí. Bueno, es que yo hice mis estudios aquí, yo hice un máster aquí en Madrid al Instituto de Empresa. Y sí, y después yo recibí una oferta de trabajo y después de unos años yo cambié a autónomo.
Autónomo. ¿Y el cambio cómo fue? ¿Te acuerdas de los sufrimientos? Ya sabes que los españoles nos quejamos mucho de lo que cuestan los trámites. No sé si tú lo has padecido en tu propia experiencia.
Bueno, la verdad te digo que para los españoles vosotros tenéis... Bueno... Es mucho más fácil para vosotros. Es que vosotros podéis cambiar a trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia el mismo día. Para un extranjero sin permiso permanente es mucho más complicado. Es que creo que tardó, no sé, 3 o 4 meses.
Y meses de papeleos.
Bueno, es que simplemente, es que primero yo tenía que hacer un montón de papeleo. Es que yo tenía que escribir un plan de negocio. Y sinceramente, ese plan de negocio, yo tenía que escribir un plan de negocio diciendo qué iba a hacer por los próximos 5 años. Y claro, para un emprendedor nuevo, es que no sabes esas cosas.
Claro.
Y entonces yo tenía que escribir un plan, un proyecto bastante grande, y después yo tenía que hacer esta solicitud con cartas de apoyo y todo eso, y después simplemente esperar. Y yo tenía una persona que quería contratarme, y la verdad fue bastante complicado. Al final me contrató, pero con ese tipo de contrato de obras y servicios.
Creo. Sí. Un contrato muy conocido aquí en España. Pero era un contrato, entonces, en ese momento de asalariado. ¿Qué fue? ¿Mientras se cumplían el resto de trámites?
Exacto. Es que ese hombre quería contratarme ya y yo pensaba que iba a ser mucho más fácil. Y al final es que eso fue la única opción que teníamos, que para que yo pudiera trabajar con él casi inmediatamente.
Ya. O sea que un camino lleno de dificultades. ¿Cuál es tu actividad, Brian?
Bueno, en este momento estoy haciendo dos cosas. Doy clases en la universidad como profesor asociado, clases de inteligencia de negocios para emprendedores.
Sí.
Y también tengo mi proyecto emprendedor, se llama My Own Tale, o Mi Propio Cuento, y hacemos libros personalizados para niños y niñas. Entonces, en vez de las aventuras de Pinocho,
sí,
son las aventuras de Javier y Pinocho.
Ah, muy bien.
Y hay Javiercito en todas las páginas.
O sea, que te encargo uno y me haces mi propio cuento, en definitiva.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pues Brian, muchísimas gracias. Tenemos que hablar un día de tu negocio.
Vale, ya, fenomenal.
Ya cuando empecemos la nueva temporada en septiembre, un día te pasas por aquí y lo comentamos. Y además, si eres profe de esto, también nos puedes echar una mano para que ayudemos a emprendedores.
Bueno, intentaría.
Aquí todo lo aprovechamos.
Vale.
Bueno, Brian, un abrazo.
Venga, igualmente.
Navy, quería hablar primero con Brian porque nos contaba su propia experiencia, pero claro, tú eres abogada especializada en temas de extranjería, con lo cual seguramente lo de Brian te habrá sonado mucho.
Bastante, o todo muy similar. Justamente yo me he hecho abogada de extranjería, a igual que Brian, yo llegué aquí a España a estudiar como estudiante. Y después, justo en plena crisis, en el 2007-2008, que era la burbuja económica que azotaba España,
sí,
y al terminé haciendo tres máster, y viendo que no se conseguía trabajo y todo, pues yo monté el despacho a raíz de la crisis económica, y ahí sobre todo porque siendo extranjera veía todos los trámites burocráticos que había que hacer y para solucionar la vida a todos los emprendedores o extranjeros que quisieran residir en territorio español.
Claro, porque yo te decía, también hemos conversado antes del programa, y yo, claro, cuando entiendo a un abogado especializado en temas de extranjería, hablo, no sé, pensaba más en los permisos tradicionales. Pero claro, dentro de esos permisos también hay permisos para establecerse como autónomo o en un negocio aquí en España.
Exacto, no sé, justamente muchos emprendedores como Brian, lo que llegan aquí con ideas de negocio, justamente este año, este semestre, ha subido la cantidad de emprendedores a nivel general en España, y entre ellos lo que más ha subido es un 5,% los extranjeros, es decir, siendo autónomos extranjeros,
sí,
que están desarrollando proyectos innovadores en España. En el despacho, aunque yo sea autónoma, tengo el despacho y tengo 9 personas en plantilla y un robot. Y cada día más.
¿Y un robot?
Sí, tenemos un robot abogado trabajando con nosotros.
Ah,
hemos desarrollado un robot que también trabaja con nosotros y aprende un montón de cosas aquí.
Bueno, oye, pues es que me lo estáis poniendo, también te voy a tener que invitar a ti, a tu robot, para que un día vengas despacito para que charlemos.
Pues sí, con Roberta es más fácil, sobre todo porque nos facilita mucho las gestiones aquí y facilita sobre todo pues, las gestiones para los extranjeros. Las personas que quieren hacer un proyecto, lo que comentaba Brian, es un poco complicado porque tienen que hacer un desarrollo del proyecto, esperar que el trámite salga, pero en muchos casos, muchos de ellos sí ponen a su proyecto a funcionar y realmente se está subiendo mucho la economía con la mayoría de proyectos de personas emprendedoras actualmente.
Desde luego, y que es interesante. ¿Habría que, por lo que hemos hablado con Brian y contigo, agilizar los trámites?
Sí, sobre todo porque en el 2015 se hizo una ley para emprendedores, que es la ley en la unidad de grandes empresas, sobre todo para inversionistas y emprendedores, y facilitar la vía de emprendimientos para ellos. Y lo que ha hecho es, con el tiempo, al principio era una ley que daba facilidades, que en 20 días se podía obtener una residencia, y actualmente no está siendo así. Y eso es lo que está entorpeciendo en este caso. Tengo personas que vienen extranjero, una compra de una vivienda aquí en territorio español de 500.000 euros, y le van poniendo trabas cuando se supone que esta ley se hizo para facilitar tanto a los emprendedores que van a inyectar negocio en territorio español como a personas que van a inyectar dinero por bienes inmuebles que compran aquí, y se está entorpeciendo. En vez de facilitarles las vías, lo que se está cerrando nuevamente esta vía de que las personas puedan venir a España.
Bueno, pues eso es algo que debemos tener muy en cuenta, porque cuando viene gente brillante para generar riqueza en nuestra comunidad, lo que tenemos que hacer es facilitarles las cosas, no
para ponerle eso trabas. Para eso estamos, por decirlo a alguien. Pero realmente yo me quise especializar en extranjería para ayudar a mucha gente que está afuera, que viene con muchos deseos de emprender y con un país como España que ofrece tantas oportunidades para que se desarrollen y para desarrollar claro. sobre todo el talento, que es la parte más importante.
Desde luego, indudablemente. Neyvi, que un placer y que...
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Te invitaremos a que vengas aquí tranquilamente.
Y vamos a Roberta mejor.
Un día, porque hoy, como era un poco especial, estábamos pendientes de la investidura, tampoco queríamos haceros desplazar aquí a los estudios por lo que pudiera pasar, que estas cosas nunca se saben cuanto al tiempo. Así que nos traes a Roberta y te vienes tú también, ¿vale?
Perfecto, muy buenas tardes, gracias.
Adiós. Buen verano. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
¡Ah! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge, un una poco pausa. De una pausa aire, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero... proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos con nuestra sección de cursos, todos los martes y jueves, informamos de ellos, siempre gratuitos. Uno de chino básico en el CIFE de Fuenlabrada.
Forma parte de los nuevos cursos enfocados para el próximo año académico por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Están dirigidos a jóvenes de entre 16 y 19 años que estén inscritos en el fichero de garantía juvenil. Empezarán en septiembre y habrá horarios tanto de mañana como de tarde.
Hay otro de desarrollo de videojuegos.
Sí, los aspirantes aprenderán a texturizar, iluminar, animar y modelar personajes y objetos hasta conseguir un videojuego completo. Se necesita experiencia previa de al menos 6 meses en puestos relacionados con la especialidad. Está dirigido a desempleados, cuenta con una duración de 300 horas y la incorporación es en septiembre.
Y otro de instalaciones solares fotovoltaicas.
Cuenta con 540 horas, de ellas 420 son teóricas y 120 prácticas. Las tareas que aprenderán a desempeñar son efectuar bajo supervisión el montaje, la puesta en servicio, la operación y el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. El curso empieza el 16 de septiembre.
Tienes más información si vas a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 23 de julio tienes también los cursos con los enlaces para apuntarte. Pero vamos a hablar de uno de ellos, aunque tienen más, pero es la programación de cursos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el que podrán participar hasta 120 personas. Soledad Martín, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Hemos hablado de alguno de esos cursos que vais a impulsar, que son muy interesantes, ¿no?
Sí, así es. Este año, con el programa de garantía juvenil, vamos a poner en pie 8 cursos de formación para el empleo que están vinculados a diferentes certificados de profesionalidad y diferentes competencias transversales. Todos ellos incluyen prácticas no laborables en empresas.
Y los certificados de profesionalidad que hoy en día son tan importantes como cualquier otra titulación.
Sí, así es. Los certificados de profesionalidad, como ya sabéis, son unos títulos oficiales que tienen validez en toda España y además acreditan que la persona está capacitada para realizar todas las funciones que define un puesto de trabajo, de acuerdo con el catálogo nacional.
Veo aquí, entre los cursos, hay docencia de la formación profesional para el empleo, gestión administrativa, inglés, es decir, que abarcáis, yo supongo que profesiones que tenéis testado que tienen salida.
Efectivamente, tenemos, sobre todo están orientados para jóvenes desempleados. Como sabéis, Garantía Juvenil es un programa que intenta acaparar a los jóvenes desempleados de 16 a 29 años. Por eso hemos considerado que esos cursos tenían que tener tanto competencias transversales como otro tipo de competencias más específicas, como son la actividad de gestión administrativa o la docencia de la formación.
Bueno, lo interesante, empiezan en septiembre, pero ya los oyentes de Madrid Trabaja pueden apuntarse a ellos, ¿verdad?
Claro que sí. La solicitud se va a llevar a cabo a través de la oficina de empleo. Todos los jóvenes que estén interesados deben acudir a la oficina del SEPE, que en el caso de Fuenlabrada está situada en la avenida del Vivero, para inscribirse en el fichero de Garantía Juvenil y así poder acceder a estos cursos que vamos a impartir a partir de septiembre.
Y también este organismo, la Oficina de Empleo, será la encargada de seleccionar, ¿no?, a las personas que puedan desarrollar el curso.
Eso es. El SEPE es el encargado de recoger todas las solicitudes y serán los encargados de hacer la preselección.
Perfecto. Pues Soledad Martín, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, un placer y seguiremos en contacto.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo, Javier.
Un saludo.
Hasta luego.
Y de Fuenlabrada nos marchamos a Pozuelo, porque hoy que hablamos de autónomos, resulta que uno de los primeros plenos, si no el primero que ha impulsado el Ayuntamiento de Pozuelo en esta legislatura, de Pozuelo de Alarcón, es uno en el que han decidido crear un vivero de empresas públicas en este municipio. Así que vamos a hablarlo con Susana Pérez Quislán, que es alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La hemos llamado porque el último pleno del Ayuntamiento de Pozuelo, que en realidad debe ser de los primeros de esta legislatura, ha empezado con fuerza para los emprendedores y para los autónomos, ¿no?
Así ha sido. Ha sido el primer pleno ordinario de Pozuelo y efectivamente ha empezado con fuerza con una propuesta que llevamos desde el Gobierno para la creación de este centro para emprendedores en un edificio que tenemos ya aquí en Pozuelo para empresas, y ahora lo que queremos es hacer un vivero de empresas para emprendedores de Pozuelo.
Es un edificio que ahora mismo tenía gestión privada, si no me equivoco.
Exactamente, tenía gestión privada y termina en el año 20 el contrato, y entonces ya estamos trabajando para que ya el año que viene directamente podamos tener este vivero de empresas para los emprendedores de Pozuelo, darles visibilidad y que sea además un trampolín para la creación de nuevas iniciativas.
Bueno, lo vamos a tener aquí al ladito, con lo cual algún día nos animaremos a hacerle una visita, incluso el programa desde allí.
Estaremos encantados de que estéis aquí.
Bueno, en cualquier caso, es un espacio importante. ¿Tenía hasta el momento Pozuelo, aparte de este centro de gestión privada, algún otro vivero de empresas?
Desde luego municipal, no. Nosotros aquí en este centro ya estamos atendiendo, y lo vamos a mantener igual, en el vivero de empresa, unos 600 asesoramientos. Tenemos unos 120 nuevos emprendedores al año en Pozuelo. Y luego hay que tener en cuenta también que la tasa de paro de Pozuelo es la menor de España, es la más bajita de España.
Sí,
pero sí tenemos estudiado que el porcentaje más alto es en mayores de 45 años. Es el segmento de edad con mayor número de parados en Pozuelo. Precisamente por eso creemos que es muy importante ayudar a los emprendedores, y vamos a mantener, lógicamente, el servicio de asesoramiento empresarial, el apoyo a los emprendedores, el servicio de asesoramiento, la consultoría tecnológica, en fin, todo lo que creemos que puede ayudar para terminar con esos poquitos personas que en Pozuelo buscan trabajo y que emprenden algo, que son valientes, porque la verdad es que emprender y sacar una empresa adelante pues es muy complicado y de personas valientes, y nosotros siempre queremos ayudar desde el Ayuntamiento.
Eso conviene que lo digamos, porque siempre muchas veces nos reprochan en el programa que intentamos indicar que es un camino más a la hora de buscar un futuro laboral, pero siempre nos gusta explicar eso, de que existen dificultades, que no es un camino muy fácil, y que, hombre, si se tiene el apoyo de, en este caso, el Ayuntamiento, mejor que mejor.
Claro, es que emprender es muy complicado, no es fácil abrir un negocio del tipo que sea y que funcione el primer día. Hay que ser muy constante, hay que trabajar mucho y además también hay que tener suerte. Nosotros por eso queremos apoyar y queremos ayudar y que Pozuelo siga teniendo esa cultura emprendedora, que es bueno, una de las señas de identidad de Pozuelo. Hay muchísimo emprendedor y por eso queremos ayudarles. Nosotros creemos que esta ciudad de emprendedores pues tiene que seguir por esa línea, ¿no? Y creo que este edificio, que además es un edificio muy bonito, muy emblemático, y con Pozuelo, ponerlo como vivero de empresas, pues va a contribuir mucho a que puedan salir adelante.
Y luego hay que explicar que un vivero de empresas, bueno, por un lado tiene una parte que es estupenda, porque claro, permite tener una oficina, un local a un precio muy por debajo del mercado normalmente, de lo que sí nos costaría en cualquier otro lugar, pero es mucho más que todo eso. Un vivero de empresas es un lugar además en el que se pueden hacer contactos con otros emprendedores. Claro. En el que supongo que los propios servicios que ya cuenta el ayuntamiento y que nos ha explicado la alcaldesa se van a centralizar también allí, con lo cual los van a tener todo a mano, ¿no?
Claro, todos los servicios de los que hablaba antes, este servicio de asesoramiento de empresas, el apoyo a emprendedores, la consultoría tecnológica, todo eso lo vamos a mantener. Y luego, efectivamente, como bien dices, se da mucho esto que se llama ahora el networking,
sí,
que al final es pues eso, esa relación entre todos los emprendedores que están allí, que al final pues lo que hace es reforzarse unos a otros, ¿no? Y ayudarse en esa tarea de emprender. Nosotros la verdad que lo que queremos es favorecer esa actividad empresarial y que los empresarios, los comerciantes y todos los emprendedores puedan disfrutar de unas condiciones preferenciales que les ofrece su propio ayuntamiento.
¿Hay algún sector dentro de la experiencia que ya tiene el ayuntamiento a través de ese punto PAE, el punto de atención a emprendedores, que ha atendido, como nos comentaba, a 600 personas en el último año? ¿Hay sectores particularmente interesados en Pozuelo?
Bueno, la verdad es que en Pozuelo lo que hay es mucha profesión liberal, entonces es que casi todo lo que se da, como le decía antes, personas mayores de 45 años que por la razón que sea se quedan sin empleo o que, bueno, porque es un peso hace un ERE, en fin, la casuística es muy variada y son casi todos los que quieren emprender. Y luego tenemos también gente muy joven, que hay mucho emprendedor. Nosotros tenemos aquí unos premios que son los premios Iniciativa, que son las mejores ideas empresariales que se tengan, que lo damos una vez al año, y la verdad que a mí me gusta mucho dar esos premios porque primero te das cuenta ese valor que decía emprendedor que hay en Pozuelo y luego la gente joven cómo viene arrasando con el tema del emprendimiento, con ideas magníficas y con empresas que empiezan muy pequeñitas y que van a más y al final pues lo que consiguen es crear riqueza y fomentar el empleo, porque al final una empresa que empieza contratando uno o dos, pues termina contratando a cuatro, a cinco, a seis,
claro,
y así con las pequeñas y las medianas empresas, pues España sale adelante gracias a todos estos emprendedores. Por eso queremos ayudarles.
Bueno, pues es una buena iniciativa. En 2020, más o menos, ¿hacia qué mes?
Pues para el mes de abril o mayo estará en funcionamiento.
Estará en funcionamiento. Sí. Y a partir de ahí supongo que habrá un plazo para solicitar...
Justo estamos trabajando ahora en esto, en establecer un poquito las bases de cómo va a ser. Le daremos mucha publicidad para que la gente, todo el mundo lo pueda conocer. Y cuando ya lo tengamos, estaré encantada de contároslo otra vez.
Bueno, pues volveremos a contactar contigo, con Susana Pérez Quisland, para que los oyentes de Madrid Trabaja pues también puedan acceder a esa oportunidad, a esa ayuda que viene también cuando se empieza un negocio, porque claro, es el momento en el que uno no tiene mucho dinero para gastar.
Claro, así es. Entonces es el momento más difícil, los inicios son los más complicados y espero que el ayuntamiento sea capaz de ayudar a todos los emprendedores. Y quiero además, si me permites, dar las gracias tanto al Partido Socialista como a Vox, como a Podemos en Pozuelo, que apoyaron nuestra iniciativa, no así Ciudadanos, que curiosamente se abstuvo, pero bueno, lo hemos sacado casi con consenso, lo cual pues pone de manifiesto lo importante que es el emprendimiento en Pozuelo.
La verdad es que es un detalle que se me había olvidado, pero que sí que me había llamado la atención cuando he visto las comunicaciones de prensa, porque no es habitual que partidos de orientaciones tan distintas y de pensamientos tan distintos, incluso en cuanto al emprendimiento, se pongan de acuerdo en una iniciativa de estas características, lo cual yo creo que siempre, alcaldesa, es muy bueno, ¿no?
Las
cosas se hagan con consenso,
sí.
Eso habla de política de ciudad.
Totalmente. Es que al final la política municipal es muy diferente, porque la política municipal, cada partido lo que quiere es lo mejor para la ciudad, y hay que entenderse y hay que hablar. Por eso digo que yo agradezco mucho que efectivamente, en este caso concreto, pues partidos de izquierda, que siempre tienen ideas muy diferentes en cuanto al tema de actividad empresarial y demás, nos hayan apoyado y sí pone de manifiesto que efectivamente, pues hombre, la postura de Ciudadanos me hubiera gustado que también hubiera apoyado y no que se hubiera abstenido, porque hubiera sido muy bonito que esta iniciativa hubiera salido por unanimidad, pero en todo caso yo de verdad que lo agradezco muchísimo.
Bueno, pues yo creo que es una buena noticia en estos momentos de tanto desacuerdo,
sí,
que en Pozuelo hayan conseguido los partidos políticos la mayoría, a excepción de Ciudadanos, ponerse de acuerdo en algo que yo creo que beneficia, que es un impulso para el emprendimiento,
claro,
de este
sí.
municipio. Y Susana, hablaremos cuando ya estén las normas, las bases,
claro,
y
sí.
nuestros oyentes puedan optar a ese vivero, ¿vale?
Estaré encantada. Muchísimas
Alcaldesa,
gracias.
Un abrazo, gracias.
Un saludo, un abrazo fuerte. Adiós.
Y recuerda, antes de que nos marchemos, cualquier duda que tengas, si quieres poner en marcha tu propio negocio, ser una persona autónoma, madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, una nota de voz, 628-091-117, 628-091-117. De esta manera nos marchamos, llegan las noticias para estar informados de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, en España y en el mundo, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio pública madrileña. Y después, por supuesto, la mejor tarde, ¿con quién la vas a pasar? Pues con nuestros amigos, compañeros de Madrid Directo, con la gran Nieves Herrero y toda su compañía. Así que mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Madrid Trabaja.